Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts Farlek Talks, esta vez presentado por Moplex. Moplex es una institución con base en Córdoba, Argentina, formada por un equipo interdisciplinario dedicado a la evaluación, el diagnóstico y la investigación de la pisada, marcha y postura, trabajando en las bases posturales y en la biomecánica. Actualmente, miles de atletas de alto rendimiento y corredores aficionados eligen Moplex, que cuenta con sucursales en Argentina, Bolivia y Paraguay. Junto a Moplex, tenemos un invitado muy especial, Martín Méndez, uno de los maratonistas argentinos más perseverantes, consistentes y talentosos de los últimos años. Desde Tafí del Valle, Tucumán, en donde se encuentra encarando el último tramo de su preparación específica hacia el Maratón de La Pampa, junto a sus compañeras de equipo, Chiara Magnetti y Agustina Landers, Martín conversó con nosotros en un ida y vuelta que incluyó todos los temas, desde cómo influyó la pandemia en lo físico y en lo emocional, pasando por el avance de las zapatillas en running, el apoyo al deporte argentino, la necesidad de involucrarse en la transformación del atletismo en nuestro país y, obviamente, sobre el maratón. Bueno, Martín Méndez, en los podcasts de Farlek. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan lindo y que sigo asiduamente.
Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, tenía muchas ganas de hablar con vos. Nos debíamos una charla, una conversación acá en The Farlek. Martín Méndez, un gran maratonista de Concordia, Entre Ríos, que además viene de registrar una muy buena marca en 10.000 metros, que ya vamos a hablar más adelante. Pero primero, Martín, contame un poquito, estás en Tafí del Valle, entrenando en la altura, ¿no? ¿Por qué Tafí del Valle? ¿Por qué la elección?
El día viernes, voy una semana de estancia, como se dice acá, quería cambiar, quería conocer otro lugar, a Cachi fui 9 veces, y bueno, esta vez, viendo por ahí y volviendo hacia atrás, he escuchado y he intercambiado también con otros grandes maratonistas, como por ejemplo Toribio Gutiérrez, que él ha venido acá y me ha generado esa interrogante de saber cómo es para recorrer los circuitos, porque a mí me gusta recorrer muchos circuitos. Y me pareció un atractivo, ya que está a una altitud entre 1.800 y 1.900 metros, si bien no tiene pista, pero bueno, es posible trabajar en la ruta y sobre todo para lo que es el trabajo de maratón.
Claro, el espíritu aventurero, Martín Méndez, le gusta descubrir nuevos caminos. Influye mucho el equipo también, sé que estás ahí con Chiara Magnetti, con Agustina Landers, influye, me imagino, el equipo, preparar, bueno, le decimos a la gente que seguramente ya te sigue en redes sociales, que vas al Maratón de La Pampa, y me imagino que ante una prueba tan trascendental como un maratón y en La Pampa, preolímpico, sudamericano de maratón, me imagino que influye estar rodeado de compañeros, de afectos, ¿eso también influye?
Sí, claramente, el estar compartiendo siempre con alguien, y es más, si hace lo mismo que haces vos, más allá de que no haga la misma distancia, pero te levantás al mismo horario, almorzamos lo mismo, dialogamos de lo mismo, iniciamos la actividad, por más que no hagamos lo mismo, en el mismo plan de entrenamiento, pero claramente compartimos ese momento, y ella justamente el domingo se van, así que me quedaré solo. Y bueno, pero también es una forma de encontrarse con uno mismo y estar más concentrado hacia para la carrera.
Totalmente. Viste que el maratón generalmente está asociado, es una disciplina que está un poco más asociada al entrenamiento en solitario, probablemente por los ritmos en largas distancias, por los mismos trabajos de resistencia. En tu caso, ¿te sigue generando, qué te genera entrenar solo? Digo, porque el maratonista argentino, además de que es una disciplina solitaria, el maratonista argentino generalmente le cuesta encontrar equipo para entrenar. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Te sentís cómodo? ¿Tuviste un proceso hacia el maratón? ¿Te costaba entrenar? ¿Quizá cambió un poquito con tu nuevo equipo? ¿Aprendiste más?
Mirá, yo de chiquito siempre, como te dije al principio, siempre me gustó recorrer y descubrir caminos. Ahora en la pandemia estuve como loco tratando de buscar alguna alternativa ahí en Buenos Aires, sobre todo los fines de semana que hacemos un mayor rodaje. Y el entrenar solo, sí, uno se va acostumbrando. Yo he entrenado con grupos, he entrenado sin entrenador, he entrenado con entrenador. Nada, me he movido a lugares en donde estás vos y la naturaleza y un árbol, como me pasó hace un rato, ayer, antes de ayer, ¿viste? Me puse de referencia a un árbol, medí con mi odómetro, saco la distancia y sobre esa distancia que mido, escondo el odómetro en otro árbol y empiezo a correr.
Wow.
Y me parece interesante, ¿viste? Es interesante porque eso hace al proceso, eso hace a la construcción y bueno, también hace a la construcción, por ejemplo, estar dentro del CENAR con un entrenador como es Fernando Díaz Sánchez que te está tomando vuelta por vuelta. O sea, hay muchos componentes que el atletismo esconde y hace al crecimiento del atleta.
Qué interesante lo que contás, es un contraste muy poderoso, el hecho de estar solo con un árbol, con tu odómetro, en contacto con la naturaleza y después estar 25 vueltas con tu entrenador, Fer Díaz, que le mandamos un abrazo desde acá, que te está contando las vueltas, ¿no? En un ejercicio un poco de un cambio brusco, pero que a su vez, como bien decís, seguramente hace a la mente de un maratonista, ¿no? Interesante lo que comentas. Bueno, hablando de proceso un poco, y te llevo a una parte que me trae a colación lo que dijiste antes de Toribio Gutiérrez, un gran atleta argentino. En Buenos Aires 2019, previo a la pandemia, metiste tu mejor maratón en Buenos Aires, 2:16:44, ¿verdad? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Lo viviste como un corolario de un proceso? ¿Lo viviste como parte de un proceso? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo viste en perspectiva después con la pandemia? Contame un poquito sobre ese maratón consagratorio que tuviste.
Mirá, fue un maratón en donde yo ya venía de Sevilla en el mes de febrero de hacer 2 horas 16:48, o sea, 4 segundos más lentos. Lo que pasa que en Buenos Aires viví sobre un contexto de carrera diferente. Quedé entre un pelotón que se fue muy fuerte a 2:11, 2:12, en donde yo todavía no tenía la condición. Creía ni física ni mental, porque parte de lo mental y parte de una decisión mínima en la carrera para poder estar entre 2 horas 12 y 2 horas 20. Creo en eso y en eso estoy jugando ahora, en ese trabajo mental. Y bueno, en Buenos Aires quedé muy aislado de ese pelotón de punta y el pelotón que venía detrás mío ya se iba a 2 horas 20. Entonces, desde el kilómetro 13 intenté hacer la carrera solo, no así como me pasó en Sevilla, que nada, hice una carrera en conjunto con los chicos que estaban de acá de Argentina y fue un poco más entretenida, si quiero llamarlo de alguna forma, pero válida porque corrí sobre el mismo registro y bueno, considerable un buen estado de forma.
Totalmente. Bueno, metiste uno de los mejores registros argentinos de todos los tiempos, ¿verdad? Estás entre los 20 mejores, si no me equivoco.
Sí, creo que sí, pero bueno, que siempre uno quiere más. El
Sí.
fondista o el deportista nunca está de alguna forma contento. No, no sé si contento, pero nada, siempre quiero un poco más y bueno, voy en busca de eso. Te lo mencioné y te lo sigo mencionando a Toribio porque lo tengo como referente y tiene 2 horas 15:01. Y bueno, quiero, aparte de Concordia, quiero correr mejor. Creo que es un gran tipo y no lo conozco tan personalmente y bueno, es de Concordia.
Claro. Hablando de Tokio y hablando de las posibilidades en La Pampa, mejor dicho, introduciendo el tema de Tokio, ¿te desvela un juego olímpico o lo ves más como una parada necesaria en la carrera de cualquier deportista de alto rendimiento?
Constante el estar pensando en un juego olímpico, en cada entrenamiento. Claro. Y si lo logro es un regalo a la vida, y bueno, y si no es una forma de acercarme e intentarlo.
Totalmente. Y si no, serán los próximos juegos también, ¿no?
Y si no, serán los próximos. Yo ya tengo 35, quizás con 38, 39, llegue un poco con más experiencia, porque también se trata de experiencia.
Totalmente, física y mental, sobre todo en el caso del maratonista. Por ahí es distinto en las disciplinas de pista, pero el maratonista está en una edad fantástica en esa edad. Así que seguramente, si no es este, serán los próximos. Martín.
Sí, mirá, yo creo que, sí, aparte, cada vez que corres, cada vez que salgo a entrenar, voy descubriendo cosas nuevas, y el maratonista es un atleta diferente a cualquier otro tipo de corredor. Así bien. Que continuamente hay cambios, y eso es interesante, y eso a mí me gusta mucho, y lo siento, lo palpo, y bueno, ni hablar si estoy en otro lugar donde trato de observar y vivenciar todo.
Totalmente. ¿Qué cosas nuevas aprendiste, sobre todo después de la pandemia, ya que mencionas?
Mirá, el trabajo con un equipo, con un gran equipo, lo voy aprendiendo día a día. El trabajo con un gran entrenador, el enfatizar sobre las cualidades que a uno le hace falta, o por ejemplo, hay que enfatizar de alguna forma algún componente de entrenamiento y hacer fuerza en ello, porque somos todos diferentes, no somos todos iguales, y para eso no todos necesitamos el mismo plan. Por eso, por ahí con Fernando, voy de alguna forma aprendiendo cada día a poner hincapié en las falencias que hacen falta para esa mejora. Y él es una persona que tiene un ojo muy crítico y muy puntual ante esa situación.
Totalmente. En general, la pandemia, ¿qué aprendizaje te dejó en tu vida en general? Digo, no solamente hablando de tu carrera deportiva. Obviamente que incide y es transversal a tu carrera deportiva. ¿Te dejó algún aprendizaje en general?
Sí, mirá, yo soy paciente, me gusta tomar las cosas con calma, pero esto creo que me hace pensar mucho más antes de tomar también cada decisión. Y bueno, eso hace también a la experiencia, a lo que se está viviendo, a las cosas nuevas. También hay que aggiornarse y ya, yo soy profe de educación física y sí. Por ahí me enojo, viste, con los influencers en su momento, cuando corrían en el balcón o daban vuelta sobre la cama. pero bueno, hay que tomar lo bueno y lo malo para generar una construcción, si no estamos aislados de todo.
Totalmente, es una cuestión de pareceres también, pero bueno, entiendo que como profe de educación física, ver a un pibe dar vueltas sobre alrededor de la cama, claro, te debes haber agarrado la cabeza, pobres articulaciones, pobres rodillas, me imagino, te querías matar.
Y claro. yo de clase por Zoom, pero bueno, claro. De evitar un par de cosas.
Claro, claro.
Además,
claro.
Tengo alumnas que no conozco personalmente y bueno.
Claro.
Así como estoy hablando con vos, lo conozco virtual.
Claro. Che, contame, ya que me llevaste a ese lado, a ese costado tuyo, ¿te cuesta esa parte? Digo, o sea, porque se nota que sos un tipo muy cercano, muy, muy cercano. ¿Te cuesta esa parte, esa virtualidad? ¿Te cuesta todavía? Para un profesor, digo.
Sí, en parte sí, en parte me cuesta, sobre todo al principio. Después, claro. Trato de, bueno, de alguna forma empatizar con otras cosas, no solo con el entrenamiento, sino uno es muy frío. En los 40 minutos del Zoom contamos las repeticiones y indicamos cómo hay que hacer el ejercicio y no va por ahí tampoco.
Claro, claro.
Pero sí me gusta trabajar en forma personal y grupal. Me siento más cómodo que en un personalizado y he pasado por todas, así que estoy en esa, estoy construyendo de a poco también eso en Buenos Aires. Junto a Mariela Ortiz, que es mi pareja, estamos sí. Tratando de buscar ese sentido, cerca también del deporte, porque, a ver, estamos vinculados al deporte y el deporte nos ha generado tantos valores que no podemos hacer otra cosa más que pensar y hacer en el deporte.
Totalmente. Bueno, vos sabés que ya que le mencionas a Mariela, le mandamos un abrazo a Mariela, una fiel oyente de Farlek. Y además de una excelentísima e ilustre atleta argentina. La otra vez charlábamos con Mariela, charlamos una charla por WhatsApp y bueno, y charlamos de la necesidad de que se incluya gente en el deporte, pero no solo como deportista, sino también sino también desde un costado dirigencial, desde un costado organizativo, ¿no? Y de la importancia que atletas como Mariela Ortiz, como María Peralta, que se acaba de incluir y acaba de postularse y de quedar al frente de la Federación en Buenos Aires. Bueno, ahora me comentas que vos también estás en el proyecto con María. Le digo, qué importante es que la atleta sea escuchado y no sea visto solamente como un producto, ¿no? Como un producto de redes sociales o como un producto, si se quiere, para llevarlo al plano deportivo, como un registro, como una marca de un reloj o una estadística en la World Athletics, por decirlo, o un juego olímpico, ¿no? Qué importante que se humanice el deportista y que se le incluya, ¿verdad? Y
Sí.
me parece súper importante y súper valorable lo que me estás contando.
Y
Sí.
es una forma de llegar al atleta, de estar en la realidad, porque, a ver, mirá, yo los otros días pensaba que hay dos tipos de entrenadores. Aquellos que han tenido la experiencia de correr y la vuelcan y van aprendiendo contenidos y la vuelcan para con sus atletas, y aquellos que tienen el ojo crítico para poder escuchar, quizás no han sido atletas o han corrido poco tiempo en su vida, tienen la capacidad de escuchar y transformar ese contenido que el atleta le brinda para poder crear, ¿viste? Entonces ese acercamiento es muy valoroso, tiene mucho valor, y cuando están en una mesa tomando decisiones, es necesario la decisión y hasta el comentario del atleta, porque sentados, nada, de camisa, zapatos y con la panza creciendo, a veces se hace difícil y estás un poquito alejado del deporte. Y siempre necesitas de ese componente que esté cerca
Sí,
de.
estoy completamente de acuerdo. Me parece que en Argentina, digo, lo estamos hablando como una cuestión constructiva, ¿no? Sin ánimo de criticar a nadie, pero bueno, ya que sale el tema me parece muy interesante. Me parece que en Argentina faltan valores formativos desde temprana edad, ¿no? Y para lograr eso se necesitan voces autorizadas. Y no digo que un dirigente de carrera no pueda hacerlo. Necesitamos también relacionistas públicos, necesitamos también gente que esté en una oficina negociando contratos, que esté negociando televisión para los meetings, pero bueno, necesitamos también valores formativos y preferentemente de una temprana edad. Y necesitamos también que ustedes se involucren, ¿no? Desde un costado físico y emocional, físico en cuanto a impartir órdenes en un equipo como entrenador, en tu caso sos profesor de educación física. Hablaba el otro día con Mariela de que ella me comentaba, capaz que me mata después de la nota, porque no sé si está bueno que lo diga o no, pero seguramente está todo bien, pero me decía Mariela que cada vez está más metida en ese costado también y que le gusta aportar en el equipo también desde su experiencia como atleta de élite. Y es algo que se ve mucho afuera, sobre todo en Estados Unidos. Hay cada vez más entrenadoras mujeres y sobre todo en la NCAA, que es en el deporte universitario, ¿no? Y los entrenadores masculinos generalmente son ex corredores que después de hacer una carrera, de hacer cursos, entran en la universidad a formar a los pibes y a las pibas, ¿no? Y me parece súper importante y digno de imitar. Y me parece que es una discusión que en Argentina y en Sudamérica, porque sé que no es la realidad excluyente argentina, sino que pasa en Sudamérica, me parece que es una discusión que nos debemos y que está bueno darla. Insisto, de un costado constructivo, no por quitar a nadie de la carrera acá, al contrario, me parece que podemos laburar muy bien en equipo. Y bueno, gente como Mariela, gente como vos, Bueno, lo traigo acá también a Fer Díaz, que abre la puerta para que ustedes se puedan involucrar en el equipo. Bueno, nosotros aquí en Córdoba también tenemos ejemplos. Darío Núñez, que le mando un saludo, que es mi entrenador, que bueno, entrenador de Berni Maldonado y los demás chicos. Pedro Gómez también tiene un club que arrancó siendo chiquito, muy nutrido. Juan Dutari, un chico de 800 y 1500, que también es profe. Bueno, está bueno que se involucren más los deportistas. Perdón por el descargo, no soy yo el de la nota, obviamente, pero me parece que estaba buena el ida y vuelta de la charla, ¿no?
No, pero aparte sumo a eso, el aporte privado a lo que respecta al desarrollo del deportista es fundamental. A ver, yo estoy acá por la colaboración, no solamente de Fernando, de Mariela, del club, de mi familia, de mis alumnos. Hay un montón de gente que ha aportado, de vecinos, ¿entendés? O sea, si yo me tengo que poner un sponsor hoy sobre mi remera, tengo que ponerme los nombres de todos, porque una empresa es muy difícil de que confíe en un solo atleta. A veces va mucho más claramente por el deporte en conjunto, y si lo hace, no cumple con las necesidades que el atleta requiere y confunde al runner con el atleta. O sea, volvemos a lo mismo eso del influencer, que me parece perfecto, porque cada uno es una forma de trabajo, ¿viste? Cada uno tiene que generar de donde pueda. Pero la verdad que el apoyo privado y el apoyo de sponsor para con el atletismo tienen que estar para el mayor crecimiento. En Estados Unidos, te escuchaba los otros días, otra charla, que nada, trabajan con un sistema de ligas, tienen las universidades, es todo un encadenamiento de cosas que llevan a Galen Rapp a ser el mejor blanco de la historia, por
totalmente decir. Sí. El otro día, el lunes pasado, se corrieron los campeonatos de cross de la NCAA y corrieron en 29-26, el que ganó un chico de 19 años, Cole Hooker, que no lo todavía no lo pudimos entrevistar en The Farley, pues ya entrevistamos a García Romo, un chico español, pero
sí, lo escuché.
Lo escuchaste, bueno, muy interesante ese podcast. Pero digo,
mirá, yo tengo un sueño. Cada vez que voy por la calle, por la ruta, veo, ¿no?, en las zonas de campo y siento que estoy corriendo por ahí. Entonces digo, cuando se me termine ese pensamiento, voy a dejar de correr. Y hasta ahora lo sigo teniendo como una fuente de inspiración. Y cada vez que paso por una autopista grande, con un como pasa en Buenos Aires, con los peajes, digo, en algún momento quiero ver una carrera con una largada de esta semejanza, como lo hicieron en el...
Sí, sí,
el Nacional de Cross, sí. Es impresionante.
Impresionante. Parece una escena del Renacido de 300, algo de eso. Terrible. Es así, Martín. En la Argentina, creo, para cerrar este capítulo, digo, nos debemos trabajar más sobre un costado, sobre principios igualitarios, en vez de la meritocracia. Acá en Sudamérica, por el propio contexto socioeconómico, estamos acostumbrados a la meritocracia. Digo, hay que romperse, lo voy a decir, hay que romperse el orto para poder llegar y conseguir sponsor y viajar y competir. Y es como que está bien visto, que digo, es bueno eso, pero digo, es como que acá prevalece eso, ¿viste? El que se rompe el lomo está bárbaro, y bueno, si no tenés oportunidades, y bueno, es porque vos no trabajaste lo suficiente y no te rompiste como se rompió el del lado, ¿me entendés? Y la verdad es que, al menos es un pensamiento propio, tenemos que trabajar precisamente en darle oportunidades a todos desde el inicio. Menos meritocracia al final y mucho más igualdad de oportunidades al comienzo. Digo, no nos vamos a convertir en Estados Unidos, y tampoco tiene que ser así porque tenemos nuestra propia idiosincrasia, ni en un país europeo. Pero sí, al menos, acciones como la que vos estás describiendo, de meterte, de involucrarte. Bueno, mencionaba recién el caso de María Peralta, que trabaje con chicos, hace que la situación precisamente... arranque un poco más justa desde el inicio, para que cuando lleguemos, viste, al final no sea una rareza que un atleta argentino o una atleta argentina vaya a un juego olímpico, sino que sea un denominador común, ¿verdad? Así que
y aparte, sí. Y aparte dar a entender y darle valor a que no todo es gratis, ¿viste? Porque nosotros como profes, entrenadores, estamos de alguna forma acostumbrados a generar todo, conseguir un colectivo para que 40 pibes vayan a correr un campeonato provincial. Y gratis, ¿viste? Necesita de un... A ver, es un deporte barato porque te pones una zapatilla y salís a correr. No quiere decir que las zapatillas hoy estén baratas, pero es dentro de lo que hay el más barato del mercado. Tenemos que pagar una licencia de cada, que es una licencia anual. Y yo entiendo a los profes que tienen 50 alumnos y las familias re humildes, y bueno, todo. O sea, yo estoy acá, yo no tengo un peso, pero trato de rebuscarlo para poder estar en el lugar que quiero estar y lograr lo que quiero lograr. Entonces hay que darle valor a eso, porque si no, nos vamos a quejar también ante una carrera que en algún momento era gratuita la inscripción y de repente sale 1.200 pesos y nos vamos a quejar porque nos están dando lo mismo.
Claro.
Pero hay que buscar el punto de equilibrio, creo yo, para poder darle valor al atletismo también.
Totalmente, totalmente. Muy interesante este tramo de la charla. Tu reflexión es muy interesante. Bueno, Martín, suelo hablar de los atletas del costado emocional, también me gusta mucho indagar en esa parte. ¿Crees que el atleta sudamericano por ahí no tiene tanto tiempo de hacerse problema porque necesita, todo conduce lo mismo a lo que hablamos antes, necesita ganarse el mango, entonces no tiene tanto tiempo de hacerse problema por muchas cuestiones que por ahí han afectado? La pandemia ha destapado algunos problemas emocionales, de depresión, de ansiedad, se ve mucho en los atletas del hemisferio norte. ¿Cómo ves la realidad hoy del deportista argentino? De Martín Méndez y de lo que Martín Méndez ve a su alrededor, del deportista argentino de élite. ¿Crees que no hay tiempo que perder con eso?
Sí, una vez hablaba con un gimnasta, porque me gusta hablar con diferentes deportistas, y el muchacho me decía, yo acá pongo una barra y hago mi entrenamiento. En Europa entro a un gimnasio y tengo, un montón de máquinas y hago lo mismo que hago con la barra acá. O sea que un atleta, creo, acá en el Cono Sur, en Argentina propiamente, se genera los recursos y no por ello tiene que cerrarse a no recibirlos. Generalmente cuesta decir o pedir ayuda. Personalmente me cuesta mucho, pero hay que abrirse a eso para poder crecer. Necesitas plata, tu familia la tiene y te puede colaborar, y bueno, que colabore. No, pero yo no le quiero pedir a mi viejo, y bueno, pero ellos lo quieren hacer, y de corazón. Entonces hay que abrirse a eso y generarlo, y tratar de crecer en base a eso, y las herramientas que uno tiene, explotarlas. Si tenemos más, mejor, y bueno, y si no tenemos esas más, nos defenderemos con las que tenemos.
Totalmente. Bueno, por lo que escucho, ante la falta de recursos, maximizar los recursos, los pocos recursos que haya disponibles, rebuscársela. Bueno, es un costado muy positivo del atleta sudamericano. Eso se nota en las carreras. Eso se nota en las competencias. Y
forma parte de la, no sé si es la garra, porque con garra no se corre, ¿viste? Forma parte de ese pensar. Cuando estás corriendo, cuando estás definiendo una carrera, o cuando estás en el medio de la nada de un camino que no tiene vuelta.
Totalmente, totalmente. Martín, la próxima. Hace algunas semanitas corriste en 29.40, un 10.000, con Julián Molina, que por otra parte, también le mandamos un saludo a Julián. Julián es especialista en la pista. Y corriste en 29.40. ¿Cómo te sentiste con esa carrera? Una carrera así, en un maratonista, influye, me imagino que tiene un correlato en la parte física también, que por eso además te lo da tu entrenador, pero es más mental, influye en la autoconfianza, correr tan fuerte antes de un maratón. ¿Cómo te sentiste y cómo te sentiste después de la carrera? Contame un poquito sobre esa experiencia.
Sí, mirá, la decisión fue casi que tomarla de un momento a otro y sin pensarlo. Yo venía de correr el medio maratón de Mendoza, que fue muy duro, en donde no me sentí muy cómodo, pero bueno, logré una marca acorde para lo que fue el circuito. Y desde antes yo tenía decidido ya ir a correr con Julián porque sabía que lo podía hacer y tenía que estar en ese momento. Cuando estábamos en el punto de largada, estaba Julián y estaba Daniel Penta que nos hacía de liebre. Entonces sí. Yo me dije, yo tengo que estar acá y tengo que correr bien porque va a ser un gran entrenamiento. O sea, no tengo que estar nervioso ni pensar en negativo. Porque donde, a ver, vos querés mejorar, tenés que estar, y lo que cuesta, tenés que hacerlo. Entonces, me decidí a ir, fuimos con Mariela, con su nena, y corríamos solos en un calor bastante alto, en donde establecí, sí, mi mejor registro, que hace mucho tiempo no podía bajar, más allá de que el campeonato nacional en febrero, creo, del 2020, había corrido en 29.54, pero bueno, esto fue diferente, me sentí muy bien, y creo que es una barrera, es como una tranquera cuando la abrís ya estás del otro lado.
Una barrera más psicológica, me imagino, bajar los 30.
Y aparte, trabajar sobre el punto, como te decía hoy, con Fernando, sobre la calidad del trabajo en pista. Hay atletas que son muy callejeros, que cuesta mucho entrar a la pista, yo me consideraba uno de esos, y con un trabajo o un proceso lento y que va dando sus resultados, me está empezando a gustar de alguna forma la pista.
Te está metiendo
la pista. Pero a su vez también, claro.
En lo que te cuesta, ahí es donde mejoras, vos lo dijiste recién.
Sí, ahí yo, donde, por ejemplo, hacía
pasar. Ahí es donde tenés...
Hacía pasarlo.
Claro.
Sí.
No, decime.
No, que yo hacía pasadas los martes y los jueves y los sábados en Concordia, cuando estaba con Federico Bruno y con un grupo de chicos, y trabajaba de preceptor, y trabajaba en un grupo de trote, y tenía personalizados, y llegaba los martes, los jueves y los sábados, y no quería saber nada, pero bueno, el apoyo de un grupo también hace a ese trabajo.
Claro.
Y no es la palabra miedo, pero sí, entrar a dudar los martes, los jueves, los sábados. Ahora no, ahora voy miércoles cuando hacemos las pasadas con Fernando y voy con ganas, con entusiasmo. Los otros días le decía, ¿qué vale más? ¿Ir solo a la altitud a preparar un maratón o estar acá con vos a las 6 de la mañana, los miércoles y los sábados, haciendo las pasadas porque sé que vos vas a estar y me vas a tomar los tiempos porque es una forma de apoyar y del trabajo de la célula, como dice, entre entrenador y atleta? Claro. Y él me dijo que es una decisión del atleta y que para este caso es necesaria la altitud.
Totalmente. Hay momentos y momentos. Hay momentos donde te alimenta un entrenamiento en pista o una sesión o varias sesiones en pista, y hay otros momentos donde necesitas inexorablemente, porque la disciplina te lo pide, ese momento introspectivo de todo maratonista en un periodo precompetitivo, ¿no? Así que, pero está bueno. Ahí donde más te cuesta es donde más capacidad de mejora tenés. Así que me parece que está bueno.
Sí.
Y se ve eso desde afuera. Siempre se te vio un maratonista, un corredor fuerte en la calle, y siempre tuviste potencial para la pista, con lo cual nos alegramos mucho de ese 29.40. El próximo 10.000, desde ya te digo, lo tenés que venir a hacer a Córdoba, lo vamos a hacer en un par de meses, después de La Pampa. El otro día organizamos un torneadito acá en Córdoba con Eulalio, con Bernie. Bueno, hablé con Fernando por ese tema y bueno, me dijo que estabas en la altura, hubiese sido un honor tenerte, pero no va a faltar oportunidad. Así que ahí van a correr más fuertes todos.
Hay que hacerlo, hay que unir a los atletas.
Hay que juntar.
La Argentina es grande. Pero hay que unirlos y hay que buscar, aparte de una competencia, una concentración mínima de algunos días para compartir, y para eso enriquece mucho y bueno, mejora mucho también a cada uno.
Totalmente. Te llevo, Martín, al tema de las zapatillas. No voy a mencionar marca, tampoco te pido que menciones vos, y es una opinión que va incluso por encima de un modelo. ¿Cómo ves el tema de la competencia actual en la, en el campo de lo que es en el calzado? ¿Crees que era una innovación necesaria en el atletismo? ¿Crees que en algún sentido es desmedida? ¿Vos cómo te sentís en esa competencia feroz que hay con el tema calzado? ¿Cómo lo ves al tema de las competencias?
Mirá, hace poquito llegó un comunicado de la World Athletics, ¿viste? Un boletín técnico y
Sí,
demás,
sí, sí.
con el calzado reglamentario habilitado tanto para la pista como para la
Sí.
calle. En la evolución del calzado, la verdad que la placa de carbono es un avance espectacular. El tema es que hay que saber de qué forma utilizarlo, cómo y cuándo. No es para todos, puede provocar lesiones. Estuve
Claro.
leyendo también de un informe que hace que se aumente la longitud de la zancada, por lo que el gesto de paso va a ser diferente, las articulaciones trabajan diferente, la dorsiflexión del tobillo diferente. Entonces, aparte de entrenarlo y fortalecerlo en un gimnasio, porque soy partidario también del trabajo en el gimnasio, creo considerable y muy beneficioso para el atleta.
Bien. Bien.
Me parece una gran ventaja deportiva, pero para bien, ¿no? Para bien, para
Sí.
buscar grandes registros. Y ahora con esto del reglamento de la World Athletics, no está permitido en pista y sí en ruta.
Bien, sí. Sí, bueno, hay mucho, hay se arma una especie de grieta, ¿viste? Están los puristas del atletismo, los de la vieja escuela, que bueno, que están en contra de la innovación y demás. Yo pienso bastante parecido a lo que pensás vos. Sí, creo que debe haber una regulación, un marco para que esa mejora sea una mejora justa, que sea accesible para todos, por lo menos para todos los corredores de élite. Pero bueno, se arma una especie de grieta, ¿no? Están quienes, bueno, crítica. Yo creo que todo lo que sirva para mejorar en realidad es bueno y bueno. Se ha dirigido todo el tema de los récords y demás a la zapatilla. Digo, se están bajando muchos registros en la calle y en la pista y solo se habla de zapatillas. Se pierde el foco en el atleta y se habla de la zapatilla. Creo que.
Mirá, y la
Sí.
zapatilla para el atleta es todo. Nosotros, no tenemos que, a ver, tenemos una posibilidad de tener zapatillas con carbono y bueno, el que tiene la posibilidad de aprovecharla, las aproveche y más en la competencia. Quizás en el entrenamiento día a día, claramente salen 40 mil pesos las zapatillas y por ahí uno las deja para ese día, para el día de cumpleaños, ¿no? Me la pongo el día
Claro.
de mi cumpleaños. Si no, las voy a romper.
Claro, claro.
Pero bueno, a mí me pasa que ahora, por ejemplo, la tengo que adaptar un poco más al trabajo de maratón. Le decía a Fernando que son zapatillas que te generan una gran propulsión para los trabajos de pista, para trabajos cortos. Pero en la calle yo todavía estoy indagándolas a lo que es una competencia de larga distancia.
Claro.
Después, claramente, yo no entreno con zapatillas de placa de carbón, porque no, nada, es como que te digo recién, lo que te dije recién, las guardo, si puedo consumirlas en la competencia, ese sería el momento. Pero nada, si no, con zapatillas comunes, que demasiado caras están también.
Influye mucho la biomecánica, ¿no? Que es diferente a su vez en cada una de las pruebas. Bueno, bien por el tema. Sí. No, 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 te dejo,
Y yo creo
continúa.
que cada marca tiene que acercarse, cada marca de zapatillas, ¿no? Tiene que acercarse a eso, ¿viste? Porque si no se acerca, estamos, de alguna forma, si representamos a alguna marca como atletas, estamos dando una cierta ventaja.
Totalmente.
Y bueno, el atleta no puede descansar un día. Si descansa un día, pierde el estado. Entonces, esto es igual. Tenés que estar constantemente al pie del cañón.
Totalmente. Es responsabilidad de la marca. Siempre va a haber una marca, insisto, sin mencionarla, que va a poner la piedra fundacional en la innovación. Es responsabilidad de las marcas equipararse y no me parece que esté mal. Me parece que es una carrera digna, como lo es una carrera espacial, que al comienzo de la carrera espacial siempre hubo polémica para trazar un paralelismo, la bicicleta también, los cuadros de carbono o las bicis 29, también generaron ruido, generaron una polémica en el Tour de France y demás, o las más chiquitas. Y bueno, después en algún momento todo se iguala y las condiciones se reparten para todos, ¿no? Quizá estamos asistiendo a un momento donde precisamente falta que el resto de las marcas o todas las marcas se pongan en esa misma línea de partida, ¿no? Pero bueno, es interesante tu punto de vista, lo quería saber como maratonista, ¿no? Y una cosa que aclaro que también pienso que es que de ningún modo invalida el trabajo y el entrenamiento del atleta. Pero si la mejora es sustancial, es innegable, no hay por qué, valga la redundancia, negar esa mejora, ¿no? Hay que convivir con eso. Así que me parece que
Que
está.
tampoco se y que tampoco se transforme en una adicción.
Bien, exactamente, exactamente. Martín, las últimas preguntas. ¿Hubo algún cambio respecto del apoyo económico, privado, estatal? Bueno, un poco me lo respondiste antes, o mejor dicho, me respondiste sobre cuáles son las intenciones y hablábamos de esto de que se junten más públicos y privados y trabajen más, pero digo, en los hechos, en lo fáctico, ¿ha cambiado algo en los últimos años o no en cuanto al apoyo? Digo, sin ponerte en compromiso y sin mencionar siquiera, no mencionemos a
Sí.
nadie. Pero digo, ¿cómo lo ves a ese aspecto? ¿Ha cambiado algo o no? ¿Un poquito mejoró?
Mira, yo creo que ha mejorado mucho el
Bien.
apoyo hacia el atleta desde las marcas. Lo que pasa es que hay que llegar a un acuerdo como atleta de elite para con las marcas. Yo hoy, por ejemplo, estoy corriendo sin una marca particular. ¿Por qué? Porque no he llegado a ese acuerdo y no por una arrogancia mía o algo que yo quiero imponer mostrándome con otras zapatillas en el momento de competir, sino más bien porque ha evolucionado tanto, tan rápido, y uno entiende de importaciones, de exportaciones, que nos llegan las zapatillas y demás, pero bueno, el tiempo sigue pasando y las competencias están a la vista y yo quiero hacer la marca olímpica y no quiero quedarme a correr la vuelta a la plaza en donde empecé en el 1995. Entonces, esa evolución hacia el crecimiento y hacia que también las marcas, como hablábamos al principio, nos sentemos en una mesa y digamos, ¿qué es lo que te hace falta a vos? Y a mí me hace falta esto, esto y esto. Y no pongamos a todos en la misma bolsa y nos confundamos con un runner porque un atleta quiere expresar más. En cada entrenamiento, cada día, y está pensando solamente en correr. Y a veces es difícil de entenderlo para la gente y para esa empresa misma.
Totalmente. Claro, lo que decía es que por ahí, que estoy de acuerdo, falta cierta empatía, ¿no? Del apoyo. Bueno, el público debería poder entenderlo más, pero del privado sobre todo falta un poco de empatía, ¿no? Por ahí, empatía es cierta vocación y voluntad de entendimiento con el atleta, ¿verdad? Bueno,
Y mirá, yo en otros
sí.
lugares también existe la figura del manager deportivo. Es una figura que se establece entre la marca, el patrocinio, el atleta y el entrenador. Es una especie de cuatro patas de la mesa. Y deben funcionar bien y creo que también, sinceramente, ¿viste? No tienen que haber ninguna mano escondida para lograr el crecimiento del atleta, porque acá todo tiene que ir en relación y en pos del atleta, ¿no? No del crecimiento. Y ahí volvemos a los mismos temas de formación, todo en pos del atleta y del bien común, como decía Alexis Abot, un gran entrenador, todo en
Sí.
pos del bien común y del crecimiento del atleta, y no del bolsillo de la empresa.
Totalmente. Es así. Bueno, yo ejerzo un poco esa figura Por ahí hay gente que lo sabe, hay gente que no. Sucede que trato de ser lo más profesional posible en The Farley, con lo cual por ahí no, nunca lo hablo, pero sí. Trato, mejor dicho, de ayudar, de generar una mano más o un par de manos más en el empuje, en la carrera, en el desarrollo deportivo de algunos corredores, y sé muy bien de lo que hablas. Por ahí cuesta un poco que las marcas logren o tengan vocación de entendimiento, ¿no? Y bueno, si bien yo creo, e insisto, es una opinión personal, el running como disciplina trajo muchísimas cosas positivas, generó impacto desde un montón de lugares, generó conocimiento de nuestro deporte, generó muchas más oportunidades, también ha proporcionado cierto horizonte que está difuso, porque hoy las marcas por ahí les es más rentable un influencer que un atleta de élite, ¿no? Bueno, yo creo que las marcas pueden, y hay muchas marcas que tienen la voluntad de trabajar más sobre eso y subsanarlo con el tiempo, ¿no? Quizás es por desconocimiento, no es por mala intención, pero bueno, entiendo perfectamente lo que hablas, así que bueno, me alegro igual que tu percepción sea que la cosa, bueno, está mejorando, ¿no? Que es lo que todos queremos, que ustedes se puedan desarrollar y bueno, llevarlos más hacia el campo popular, ¿no?
Mirá, yo creo que está mejorando. Por ejemplo, yo le estoy dando una mano en su entrenamiento a Agustín da Silva, es un chico que está en
Sí.
Misiones, está en el interior del interior,
Sí, sí,
está,
sí, sí.
a ver, y es muy difícil el acercamiento de las marcas. Y hoy lo están ayudando y él está muy contento, pero a su vez le resulta muy difícil salir de ahí y establecerse en competencia. Por
Sí.
eso lo que haces vos desde tu lugar, generando una competencia, generando el canal de comunicación para que otros puedan ver lo que vos haces, trabajando con un elemento o implemento con una tecnología acorde y una visibilidad espectacular cuando mirás un video en vivo como los otros días en el 10.000, también hace al crecimiento, ¿viste? Entonces hay que buscar nada, esa llegada al atleta.
Sí,
La Argentina es tan grande que, bueno, hay que buscarlo.
hay que buscar más oportunidades de competencia dentro del país, fuera del país también. Bueno, hoy está muy complicado por el COVID, pero en su momento también pudimos hacer algunas cosas afuera. Y bueno, se pueden hacer cosas, cuando hay voluntad se pueden hacer cosas. La última, Martín, y no te molesto más, y te agradezco por tu tiempo. Hay cierto romanticismo en el maratón, hay una cuestión ahí de paciencia, vos te definiste como paciente, cierta cuestión de persistencia en función de un progreso que muchas veces no es tangible en el corto plazo. Hay una fe sobre el proceso que por ahí en la pista o en las distancias más cortas no la hay, porque todo es mucho más explosivo. En el caso de Martín Méndez, quiero saber, para cerrar, ¿qué te aporta el maratón a tu vida en general? Ya sacándote como deportista, ¿qué te aporta el maratón a tu temple como persona? ¿Cuáles son los elementos que te da?
Mira, yo creo que el deporte es una gran decisión de vida. He dejado de lado muchas cosas por estar en el lugar o en este lugar que quiero estar haciendo lo que a mí me gusta. El hecho de tomar decisiones, de visualizar y de verlas desde la óptica maratonista, me ha generado quizás encontrar un trabajo. Hacerme de o acercarme a personas que tal vez era difícil de acercarse y bueno, contemplar también la vida desde ese lugar, desde un lugar más armonioso y escuchando al cuerpo. Porque nada, yo creo que todo es interno, externo y no externo, interno en la gran mayoría de los pensamientos y de las cosas que suceden.
Totalmente. Bueno, me gustó eso que ese término, armonía, ¿no? Que me parece que es importante. A veces la vorágine diaria, las competencias, en el caso del atleta, las marcas y estar pendiente de muchas cosas para poder subsistir hacen que el atleta pierda foco en la necesidad de una armonía, de buscar una pasión más armoniosa, que un poco significa que el sustento venga más desde adentro y de un contacto con uno mismo y con la naturaleza y no tanto por un resultado, ¿no? Así que me parece un lindo mensaje de tu parte.
Y aparte, pero pasa esto, que la armonía está muy linda, el pensamiento, estás corriendo alrededor de un lago, pero cuando estás en la carrera tenés que atarte la vincha como Rambo porque si no te pasan por arriba. Y entonces ese es un buen cambio para el pensamiento. Sentirte tan cansado y entrenando en ese compendio de entrenamientos que el resultado en el maratón es uno solo, porque tenés una sola bala, por eso tenés que atarte fuerte esa vincha y,
bueno,
y sí, salir totalmente de esa armonía.
Totalmente. Bueno, ahí está el punto. Ese es el romanticismo del maratón que lo hace tan especial y que de repente, como vos decís, te cagaste entrenando durante meses, te fuiste a la altura, lejos de tu novia, lejos de tu familia, lejos de tu entrenador, y capaz que después, no sé, te levantaste y te dolió algo, o de repente hay viento, o hay lluvia. Pero bueno, es parte del romanticismo del maratón y el secreto que encierra el maratón, que solo un maratonista lo sabe, ¿no? Es así. Bueno, Martín, la verdad, un placer charlar con vos. Enorme.
Bueno.
Una gran persona. Y te mando un abrazo enorme y te agradezco de nuevo por tu tiempo. Te vamos a estar siguiendo toda esta semana antes de La Pampa. Y bueno, te deseo muchos éxitos en La Pampa. Te voy a ver, voy a correr la media maratón. Yo soy un corredor aficionado, popular, reforzado. Pero bueno, te voy a estar haciendo el aguante ahí. Ojalá, ojalá, ojalá salga todo bien.
Bueno, te agradezco por el contacto, acordarte. Esto es parte también de mi preparación, estar en contacto con alguien.
Totalmente.
Porque estás solo y bueno, sí. Te enriquece. Así que te agradezco.
Por favor, el placer y el agradecido soy yo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
No, dale, gracias. Gracias, Jorge. Gracias.
Gracias, Monplex, por presentar un nuevo episodio de los podcasts de Farlek. Te invito a que entres a www.monplexoficial.com para conocer cuál es la plantilla ortopédica que eligen los atletas argentinos y para buscar tu sucursal más cercana. Cuida tu cuerpo, usa Monplex, tecnología a tus pies. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram de Farlek, en Twitter de Farlek-OC y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.